Redwood City, la otra en San Francisco. Les desea lo mejorcito para todo el año próximo. Y claro, ¡feliz Navidad! Elegante, damas y caballeros, de Duke Ellington. Música navideña para un hombre elegante como Manuel Ortiz, que ya lo tenemos en el teléfono. Buenos días.
Muy buenos días, doctor. ¿Cómo es usted?
Muy elegante también.
No hay que perder la elegancia nunca, por ninguna circunstancia.
Siempre la elegancia.
No importa dónde estemos, cómo estemos, no perdamos la elegancia.
Es la percha, como dicen los argentinos. Fíjate, no quería mencionarlo, ¿verdad? Digo, no está, estaba pensando si mencionarlo o no, pero fui una vez a que, pues lo que había pasado era que me habían bajado el catalytic converter, ¿verdad? Una pieza que va en el mofle, que se supone proteger el medio ambiente. Entonces fui con una asiática que trabaja por allá por Daily City, ¿ok? Pero de la manera que se comportaba la señora, era muy impresionante. O sea, todo lo hacía más o menos así como en moción despaciosa, Manuel. Imagínatela tú, de que cuando le doy una tarjeta para pagar o le di cash, ella se acerca, extiende las manos, agarra la tarjeta o el dinero, se lo lleva despacito a su persona, lo mete por acá, va y firma el recibo. El recibo lo agarra así despacito, como en slow motion, y luego me lo entrega con las dos manos y así como que saludándome, ¿no? O sea que no sé ni por qué lo estoy mencionando, pero me acordé de eso cuando pensé en tu elegancia. Pero anyway, aquí estamos, Manuel. ¿Qué me contáis? Me mandaste un audio de la presidenta mexicana. A ver, ¿comenzamos por ahí o cómo le hacemos?
Vámonos si quieres por ahí. Vámonos de bolón con eso.
Sí, de balazo. Oye, a ti te dicen en ciertos lugares Manu, ¿no? Manu.
Manu, sí.
Todos y todos los paisanos. Vamos a...
A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No se me enojen todos, por favor. No se me vaya ahí Claudia, que no se nos vaya, por favorcito.
Todas y todos los paisanos. Vamos a abrir una sección especial para nuestros paisanos. En la mañanera, así como tenemos... ya estamos trabajando en ello... sobre la importancia del trabajo que realizan nuestros paisanos. Hay organizaciones en Estados Unidos de migrantes, unas ya que tienen muchos años y otras que se están formando y que nos estamos poniendo en contacto con ellos. ¿Recuerdan que hubo una película que hizo Arau? No sé cuál es su primer nombre. Pero el primer nombre del... Un día sin mexicanos. Estamos queriendo... No sé si es Alfonso. Son varios hijos. Sí, Alfonso. No, Sergio es el fotógrafo. ¿No? ¿Y él es Santiago? Ah. Entonces, bueno, averígüenme a ver de quién es Un día sin... ¿Sergio? Sergio Arau. Entonces vamos a recuperar esa película. Un día sin mexicanos, porque es una manera de mostrar lo que significaría que no trabajaran las y los mexicanos. Por cierto, en la entrevista que dio el presidente Trump, y creo que eso es importante, reconocer a los Dreamers, que son niños y niñas que fueron muy pequeñitos y que, ¿tú eres Dreamer? Hay una senadora nuestra, o diputada, Karina, es senadora, ¿verdad? Que es Dreamer, la conocí, porque hicimos varias actividades cuando fui jefa de gobierno, ahí la conocí. Y reconoce la importancia de su, no dice legalización, pero sí de alguna manera hay un reconocimiento que es importante que se recupere eso de esa entrevista, entre muchas cosas que se dijeron. Bueno, entonces vamos a tener una sección especial, yo creo que a partir de la próxima semana, para hablar del trabajo que hacen nuestros hermanos y hermanas migrantes en Estados Unidos. Y la importancia que tienen para México y para Estados Unidos. Y ellos mismos van a grabar cápsulas para hablar de la importancia. Y recuperar pues muchas organizaciones. El 18, si mal no me acuerdo, es el Día del Migrante. Entonces vamos a hacer también algo especial ese día para reconocimiento. Y por eso, pues, además aprovechamos. Cualquier abuso, cualquier cosa, por favor, denúncienlo de alguien que se quiera pasar de vivo pidiéndoles algo, que nos ayuden a denunciarlo. Vamos a informar en estos días para que tengan el teléfono para que se denuncie. Siempre son bienvenidos y bienvenidas a México, nuestros héroes y heroínas. Bueno.
Bueno, perfecto. Me parece que ahí termina ese corte. Muy interesante, Manuel. ¿Qué comentar sobre él? Yo tengo algunas preguntas.
Sí, bueno, primero comentarles que somos una de estas organizaciones que mencionó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Somos una de las organizaciones que nos estamos sumando a este esfuerzo por crear una, incidir en la narrativa que se tiene dentro de los Estados Unidos sobre nuestro país en estos tiempos que se avecinan. Entonces estaremos presentes. Me parece muy importante esta iniciativa de darle en la mañanera un espacio para hablar de nuestras comunidades migrantes, de los las mexicanas que vivimos de este lado de los Estados Unidos. No es la primera vez que los políticos nos mencionan como héroes y heroínas y después nos abandonan, es decir, solamente estamos en el discurso. Desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, de hecho, si recordamos, lo mencionamos en algún momento, en el discurso de toma de posesión, ahí estamos. Mucho antes también hubo una serie de diálogos, con lo cual hablamos aquí, y me parece que no solo no se ha soltado el tema, sino que se está reforzando cada vez. Para mí, desde mi punto de vista, estamos viviendo una nueva era que tenemos que apoyar en la construcción. Una nueva era en la relación de los migrantes con el gobierno mexicano. Ahí quiero lanzar una convocatoria a través de Península 360 Press. Obviamente te estamos invitando también, Marcos, para que se sume Hecho en California y nuestra organización sin fines de lucro, Social Focus, en español, Enfoque Social. Estamos haciendo una convocatoria para jóvenes o no tan jóvenes, no tenemos límites de edades, que se quieran sumar a un equipo que estamos armando para generar contenidos y hacer frente a toda esta ola de desinformación, a veces de odio en contra de nuestras comunidades. Vamos a crear un grupo de trabajo muy intenso, repito, con la línea de la comunicación. En principio, nuestra organización, la función de nuestra organización Enfoque Social es generar el empoderamiento de las comunidades migrantes a través del arte y la comunicación. Nos vamos a enfocar mucho más en la comunicación queremos llenar un cuarto de prensa, una sala de redacción con jóvenes, con personas que quieran trabajar con nosotros de manera voluntaria, y sí quiero aclararlo, de manera voluntaria. Todas las personas que actualmente forman parte de Península 360 Press reciben un pago, ¿no? Somos una, Península 360 Press es una compañía pequeñita, y aunque somos pequeñitos, todas y todos nuestros colaboradores reciben un pago por el trabajo que hacen. No podemos extender más de eso, pero sí queremos hacer un llamado a ser voluntarias y voluntarios con el tiempo que nos puedan dar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos gente que hable inglés, gente que hable español, de preferencia bilingües, entrarle al área de comunicación, repito, para hacer frente a todos estos discursos, y en ese sentido nos vamos a sumar a lo que está comentando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde una iniciativa independiente, pero sí aliada con muchos otros organizaciones en los Estados Unidos y Canadá. No sé si me expliqué, Marcos, si no, tú hazme todas las preguntas que quieras.
No, no, claro. Lo que yo estoy tratando de figurarme es la idea de los consulados. O sea, ¿vamos a hacer los consulados a un lado? La idea que de la cual se habló, que iban a mejorar los servicios, que la gente iba a estar más satisfecha, se pone a un lado y este proyecto viene independiente. ¿Qué es lo que se visualiza? Si es que tienes tú, obviamente estás tú mucho más cerca a esto que está ocurriendo que yo. ¿Qué es lo que ella dice que van a tratar de hacer segmentos? ¿Segmentos de qué? ¿Segmentos de trabajadores en diferentes industrias, en diferentes lugares en los Estados Unidos, y cómo contribuimos? Hablando de entrevistas con quizás los que envían remesas. ¿Qué es lo que tú crees está visualizando ella? Bueno, ya lo veremos la semana entrante, en este segmento.
Bueno, lo que se viene son dos cosas diferentes. El asunto de los consulados, sí, es una revisión de cómo trabajan los consulados para mejorar los servicios que hay. Parte de lo que hacen los consulados, no sin excusar a las y los cónsules, porque continuamente, no solo en esta administración, en todas las administraciones les hemos hecho críticas, parte de la operación que hay en los consulados es un sistema bastante añejo con el cual han cargado los que entran y salen de en un consulado, digamos, los responsables. Entonces, hay una revisión ya, que ya se está haciendo, para ver cuáles son las problemáticas dentro de los consulados. Por ejemplo, las citas, estas que tanto hemos hablado, agilizar esta problemática, las citas. Punto y aparte, o sea, este es uno, ver cómo se mejoran, pero punto y aparte, y sí tiene una conexión con el asunto de los consulados, en la sección de la mañanera dedicada a los migrantes, las migrantes mexicanos que estamos de este lado, se trata de dos cosas. Uno, de informar sobre toda la contribución que hacemos, que tenemos nosotros acá. Se dice que no pagamos impuestos, eso es, sabemos que es un mito y hay todos los datos para refutarlo. Se dice que en las remesas el único beneficiado, por ejemplo, es México. Hay también todos los datos duros para refutarlo. México se beneficia, obviamente, del trabajo, de las remesas que enviamos los que estamos acá a México, pero el más beneficiado, y hay datos suficientes, en el envío de remesas son los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de información se va a estar presentando. ¿Por qué me parece muy acertada esta iniciativa? ¿Por qué me parece que es que debemos estar muy atentos a lo que se está, a lo que se va a publicar, a comentar en esta mañanera? Porque una parte es para que nosotros expresemos nuestras necesidades, expresemos lo que queremos mejorar por parte de los consulados, pero la otra también es para que tengamos herramientas para que en el día de mañana, si alguien, o en el día de hoy ya, si alguien en un ambiente de confrontación nos dice, tú migrante no pagas impuestos, mira, nosotros no tenemos que pelear, solamente tengamos los datos y yo te digo, con los datos suficientes, nosotros los mexicanos pagamos esta cantidad de impuestos. Tú migrante, Trump acaba de decir que subsidian a México, que México entonces ya debería de ser un estado más de los Estados Unidos. Eso es absolutamente falso, pero necesitamos tener la información. Entonces, parte de lo que se va a comentar en esta sesión de la mañanera son todos estos datos. Además de las historias que tenemos acá, no solamente de contribución económica, de contribución culinaria, es decir, los grandes chefs que tenemos acá, la gente que aporta en la cultura también, en la literatura, en las artes en general, en fin, los mexicanos que vivimos acá, que vivimos en Canadá, porque además Canadá ya se está sumando a también a esta narrativa anti-mexicana, pues aportamos muchísimo y tenemos nosotros mismos que saber todo lo que aportamos. Si nosotros mismos no tenemos esos datos, es muy fácil que alguien llegue, nos acuse de algo y no tengamos la información suficiente para darla, ¿no? No en un ambiente de confrontación, pero sí necesitamos responder a todo lo que se está diciendo de los mexicanos. Hay un dato muy importante. De acuerdo a algunos estudios, la percepción sobre los mexicanos en los Estados Unidos ha ido empeorando. Mucho esto se basa en información falsa, en datos falsos, que en campañas pues, se ha estado difundiendo y después la población en general lo va asumiendo, se le queda y si nadie refuta todos esos datos, pues se va haciendo una idea con datos falsos. No sé si me estoy explicando.
Muy bien.
Entonces, ese es por ahí va esta nueva sección de la mañanera que me parece muy novedosa, pero repito, nosotros estamos haciendo un llamado para que esto no lo veamos como un asunto gubernamental únicamente. Veámoslo como una oportunidad de participación. Nosotros estamos abriendo este espacio, quienes se quieran sumar, les esperamos y trabajemos juntos.
Wow, no, muy bien explicado. Y te voy a hacer una pregunta interesante, que quizás me pueda responder, quizás no. Cuando dice el señor Don Trump que subsidia a Canadá y a México, ¿a qué crees tú que se refiere? Esa es la pregunta, pero antes vamos a escuchar a Sandy, que siempre nos trae un reporte extraordinario sobre lo que está pasando en su vida y lo que está pasando en ciertos temas en unas conferencias de prensa a las cuales ella siempre llega. Sandy, bienvenida.
Hola, muy buenos días a todos.
Muy buenos días, Sandy.
Bueno, pues el tema de hoy les vengo a platicar sobre la seguridad sanitaria que se encuentra en peligro, pues ahorita que ya está como presidente electo Donald Trump, se sabe que pues va a haber muchos cambios. Y dentro de estos cambios viene unos ajustes presupuestarios. Dentro de estos ajustes, pues se piensa que se va a reducir el presupuesto para los programas federales de salud y podría enfrentarse los recortes. A los recortes, la gente se tendría que quedar algunas personas sin servicio o se van a reducir los servicios. Anteriormente el programa de Medicaid también ya había ampliado sus servicios para lo que habíamos en algún momento platicado, que eran las parteras, eran también los servicios de salud mental, servicios de dentales y una gama muy grande de servicios que se estaban ampliando. Ahorita los expertos nos comentan durante esta sesión informativa que realizada por el Media Services, nos comentan que se ve al reducir el presupuesto, también los servicios se van a reducir. Y al momento de reducirse también tendríamos que la parte administrativa sería más complicada, se pedirían más requisitos y se pondrían más trabas, esto para que haya menos personas que estén registradas o que tengan un servicio o que estén inscritas para algún programa en especial, y de esta manera pues ir reduciendo el número de personas que tuvieran los servicios médicos. La mitad de los niños de Estados Unidos son cubiertos por este servicio de Medicaid. En cuanto a los nacimientos, se tiene que de un 40 a 50%, dependiendo de la localidad o del lugar, también lo cubre lo que es el servicio de Medicaid. En algunas zonas rurales es fundamental este servicio porque ellos llegan promoviendo ciertas campañas y entonces apoyan a las comunidades. También el programa es muy importante porque pues es federal y estatal, entonces se pueden ocupar estos fondos de una mejor manera y distribuirse de una mejor manera. En el recorte, los más afectados pues serían las personas mayores, los niños especialmente, porque pues son hijos algunos de personas migrantes, entonces se reducen como esa posibilidad de poder tener un más flexibilidades, como lo decíamos hace rato, que eran más trabas en la parte administrativa para que personas que estarían registradas. Y pues también nos dicen que 5 millones de niños son los que viven por lo menos con un padre indocumentado, y de estos 5 millones, 9 millones están en California, donde de 3 a 4 niños son de color, y la mitad de estos tienen al menos un padre inmigrante, por lo que tendría un impacto muy grande en esta parte de los niños. Pues si los papás no se registran y si los papás no tienen un servicio, es mucho más complicado para la parte de los niños. Finalmente, los expertos nos dicen que hay que estar informados, hay que acercarse a las asociaciones, para cómo se van a estar modificando todas estas, pues bueno, cómo van a hacer todos estos cambios. Y principalmente estar unidos en esa parte de la información y buscar de qué manera no perder los servicios o de qué manera seguir inscritos si es que ya están inscritos.
Wow, o sea que vienen tiempos muy interesantes, ¿eh? Porque inclusive localmente, ahorita hace rato estaba hablando con el miembro del concilio, el señor Gallo, Noé Gallo, que es un miembro del concilio de Oakland, California, en donde tienen grandes problemas, están pensando cortar los policías, los bomberos y hasta el helicóptero que tiene uno de ellos. Y obviamente, ¿verdad?, el día martes entrante se van a reunir para hacer decisiones finales sobre qué es lo que van a cortar. Y entre ellos, algunos servicios. O sea que los presupuestos se están apretando bastante y obviamente algunos de los servicios que ahorita estamos recibiendo van a sufrir, no solamente federal, estatal, sino que también localmente. Sandy, como siempre, estelar tu reporte. Muchísimas gracias.
Hasta luego, excelente semana a todos.
Hasta pronto, regresamos con Manuel. Manuel, o sea que alguien me parece que trató de explicar, ¿verdad?, de que esto del subsidio quiere decir que México está vendiéndole más a los Estados Unidos una cantidad más alta que la que los Estados Unidos le está vendiendo a México, y eso es lo que se refiere. ¿Así lo entiendes tú?
Sí, son una, yo creo que eso son una serie de factores, pero donde entra también la ficción. No es la primera vez que el próximo presidente de los Estados Unidos inventa cosas. Desde que los migrantes se comen a los gatos y a los perros, hasta que la presidenta o el presidente aseguró no sé qué cosa, quedó, para mí, eso es personal, lo digo, para mí me quedó clarísimo cuando el señor se presentaba en los debates, pues muy fácil, él arroja datos no precisos, sino que dice millones y millones de esto, millones y millones del otro, nunca es el dato duro, nunca pone la fuente. Ese estilo, vamos, ese es el estilo de él. Entonces, es absolutamente falso que los Estados Unidos subsidian a México. De hecho, parte de eso, parte de lo que les estaba hablando, de esta red de comunicadores que necesitamos armar, es difundir la información real con las fuentes, con los estudios. Eso, de eso se trata. más allá de la especulación y de hablar de millones y millones de esto y millones del otro, existen los datos reales. Por ejemplo, en esto que está hablando Trump de poner un arancel del 25% a México y que lo vaya subiendo al 100%, el principal afectado va a ser los Estados Unidos. Pero la población en general no sabe, y no sabe porque nadie se lo está diciendo. Entonces, lo que yo les estoy intentando comunicar es que todos esos datos existen y necesitamos de ustedes, necesitamos de ti, Marcos, necesitamos de la gente que nos esté escuchando para que hagamos una gran alianza de comunicación. Esto no solamente se va a dar en el área de la Bahía, nos vamos a conectar, repito, con gente que tiene organizaciones o individuos en distintas partes de los Estados Unidos y Canadá para empezar a dar a conocer todos estos datos, dar a conocer los estudios que existen y hacer un cambio en narrativa. Yo sigo pensando, y creo que esto es un muy buen momento para ponerlo en práctica, que a veces los momentos difíciles, permítanme tantito porque está ladrando mi perro, los momentos difíciles nos sirven para unirnos, para cosas que no hacemos regularmente, ¿no? Entonces eso, tenemos una gran cantidad de información y necesitamos gente que nos apoye en cómo contar esta información, cómo difundirla, cómo procesarla. Vamos a empezar a hacer una serie de videos. Obviamente, mucha de esta información ya pasa por tu espacio, Marcos, con tu audiencia, con Península 360 Press. Pero se trata de generar una gran alianza con otros, hecho en California, en otros lados, hecho en Arizona, hecho en Texas, hecho en distintas partes de los Estados Unidos y otros Península 360 Press también en otros lugares, ¿no?
Perfectamente bien, nos vamos a sindicalizar. Bueno, quería también tocar el tema de la Sheriff. No sé si tengas algunas notas sobre ello. Yo te puedo platicar que lo último es de que finalmente pude hablar con el Dave Canepa. Que le ofrecieron aparentemente $1,000,000 para que ella abandonara su puesto y ya todos calladitos, se ven mucho más bonitos. Ella se suponía haber llegado el día de hoy ante los supervisores. Imagínate, los supervisores sin tener el derecho, ellos no son los empleadores de la sheriff, la llamaron para que fuera a testificar bajo juramento. Cuando el reporte del cual ellos hablan cuando la acusan no fue tomado con juramento y ni siquiera se grabó lo que dijeron en contra de ella. No, es un espectáculo lo que están haciendo allá en San Mateo. No sé tú cómo vas con esa historia.
Sí, también me quedé en eso. Este ofrecimiento que mencionamos de $1,000,000, si estamos hablando bien, $1,000,000... le ofrecen a la sheriff. Nosotros, como seguramente tú, Marcos, confirmamos esta información. La sheriff Cristina Corpus no puede hablar de esto en el momento, pero nosotros verificamos esta información, es real. Es realmente es bochornoso, es un espectáculo, como tú lo dices. Ya ofrecerle $1,000,000 a alguien porque se haga a un lado. La pregunta obvia es, pues, ¿de qué tamaño son los intereses de las personas que quieren quitar a toda costa a la sheriff del condado? ¿De qué tamaño son los intereses de la persona que quieren poner en su lugar? ¿Cómo, para qué? ¿Con quién? Yo lo decía en el programa de radio de este sábado. Es muy importante que le pongamos atención a este tema, porque estamos entrando, conectándolo con lo que hablamos antes, a una era desconocida de nuestras comunidades. Lo último que queremos, y esto es un mensaje para el condado San Mateo, lo último que queremos es que nos impongan a alguien en una institución tan importante como la oficina del sheriff que trabaje en contra de nuestras comunidades. Este dilema que se ha generado con con Cristina Corpus, con la sheriff Cristina Corpus, está toda esta investigación que supuestamente tenía ahí montado a su amante, en fin. Lo que nos queda claro, lo que nos queda clarísimo, es que las comunidades latinas la apoyan. Eso a mí me quedó muy claro y eso se lo está pasando por alto el condado de San Mateo. A ellos tienen intereses que no estamos alcanzando a ver porque parece que los tienen ahí abajo de la mesa y que más allá de lo que nuestras comunidades digan y expresen, ellos tienen la intención de quitarla, sea como sea, incluso repartiendo millones de dólares. Eso me parece gravísimo, inaudito, como ya hemos dicho aquí en tu programa. Se han cometido infinidad de irregularidades en la oficina del sheriff de San Mateo en previas administraciones y nunca habían hecho nada, ¿no? Nunca habían ofrecido millones. Ahora, ¿quién sabe qué les esté pasando? Repito, la pregunta obligada es, pues, ¿de qué tamaño es el interés?
Pues muy interesante, ¿no? Porque si de veras ellos creen que tienen los datos y la evidencia de que ella falló, entonces ¿a quién se le ofrece $1,000,000 para que se vaya si es que ya tienen lo que según ellos decían la iban a sacar? El otro tema es de que ahora aparentemente están haciendo lo que Cristina describe como un rush job, o sea que un trabajo rápido para poner en la elección de marzo, en la balota de marzo, poner una medida que le daría el poder a los supervisores de sacar a la sheriff, poder que ellos no tienen. Pero no es como que ellos quieren, bueno, es un cambio a la constitución básicamente del condado, ¿verdad? Pero ellos no quieren ese poder para tener el poder para siempre, de que los supervisores puedan, sino que nomás para despedir a esta mujer. Oye, no, algo que no se ha visto todavía está por ahí y yo he dicho varias veces y se lo repetí nuevamente en la entrevista que tuve hoy por la mañana con Cristina, ¿verdad? El causante aquí o la situación principal que yo creo está en el principal ejecutivo de precisamente el condado de San Mateo, que cada que la prensa trata de hablar con él, inmediatamente dice él, no, porque hay una demanda contra mí y no puedo hacer comentarios. Y estamos hablando obviamente de Mike Calagi, C-A-L-L-A-G-Y, quien es el County Executive and Clerk, o sea que es uno de los principales, ¿verdad?, de precisamente administradores del condado de San Mateo, que en mi criterio es el que comienza todo este lío, pero no se le ha identificado como tal. Bueno, Manuel, como que nos estamos despidiendo.
Yo también lo identifico, coincido contigo, señor Calagi, pues es la mano que mueve la cuna en este caso. Es un expolicía, no tiene nada de malo ser expolicía, pero tenemos que tener eso en el radar, porque al final de cuentas, cuando hablamos de intereses, también habría que ver qué intereses se le tocaron a él cuando la actual sheriff hizo movimientos de gente que presuntamente no estaba cumpliendo como debería de cumplir. Él inmediatamente movió sus conexiones, se siente que Calagi está poderoso en el condado de San Mateo, tan poderoso que tiene a los supervisores, a otros supervisores, pues siguiéndolo, e incluso en contra de lo que piensa, de lo que siente nuestras comunidades. Vamos a seguir con este caso.
Algo que nos quieras, que no has reportado sobre tu viaje por allá, a donde fuiste, hermanazo de mi vidaza. ¿Ya se te pasó el susto? ¿Te cambió la vida? ¿Qué es lo que aprendiste personalmente del viaje?
Así, bueno, fue cambiando completamente el canal. Fue un viaje muy intenso, sí, siempre este tipo de viajes algo te cambia en la vida. Yo creo que te ayudan a valorar mucho más lo que tenemos. Siempre he sentido que valoro desde lo que tengo más a mi alrededor, que es mi familia, mis seres queridos, el trabajo que me apasiona. Valoremos mucho todo eso. pero algo que también con lo que yo me regreso de allá es muy importante el periodismo hiperlocal. Eso es lo que hacemos en Península 360 Press, es lo que haces tú, Marcos, y de eso estamos hablando aquí en nuestro condado. Pero sin desconectarnos del mundo, nuestro planeta es muy chiquitito y del otro lado del mundo, que es aquí, nuestros vecinos en Gaza están cometiendo un genocidio, en Líbano no han dejado de bombardear, en fin, siempre mantengamos una miradita en lo que está pasando en otros hemisferios, porque a fin de cuentas nos está pasando aquí a un ladito, son nuestros vecinos, ¿no? No los veamos como si fueran seres de otro planeta. Yo me quedé con esta frase de un palestino que me dijo, nos dijo a mi colega y a mí, la pregunta es, ¿nos consideran seres humanos? Entonces, sí, son seres humanos. Y yo me regresé muy muy conectado. También ya, creo que ya lo tenía en el radar y lo reforcé, que tenemos una gran conexión y similitud entre los latinoamericanos y las comunidades de Oriente Medio, con los palestinos, con los sirios, con los libaneses. Tenemos mucho, mucho en común y nos deberíamos de conocer más.
Perfecto, Manuel. Gracias por tu cooperación con Hecho en California y el trabajo que estás haciendo. Thank you very much. Nos vemos, espero pronto.
Quiero dar un número de teléfono para quien se quiera sumar a este esfuerzo que vamos a hacer.
Dale.
650-441-2082. 650-441-2082. Si quiere usted sumar a este esfuerzo del que acabamos de hablar, de la generación de contenidos, denos una llamadita y con mucho gusto platicamos. Gracias, Marcos.
Órale, hasta pronto. El teléfono, damas y caballeros, 650-441-2082. A ver si nos vamos con Michelle White. Michelle White tiene un programa los días martes en la tarde a las 4 y ella nos va a platicar sobre qué se trata. Platícame, Michelle.
Hola, muy buenos días, Marcos. Buenos días a todos. Sí, el día de hoy en Información Explorer a las 4 estaremos hablando precisamente con Mayra Álvarez. Ella es presidenta de Children's Partnership y vamos a estar reflexionando sobre cuáles son los potenciales cambios a los servicios de salud, cómo serán impactados con las reformas precisamente que está planteando el presidente Trump. También conversaremos con el doctor Camilo Pérez Bustillo. Él nos va a estar conversando acerca también de nuevas iniciativas que se están organizando para que la gente esté informada y protegida y buscar las mejores opciones que podemos tener en estos tiempos y prepararnos más que nada, no entrar en estado de pánico, sino estar informados de qué está pasando y cómo podemos de alguna manera protegernos. Y también voy a compartir una parte de una entrevista que hicimos con la abogada de compensación al trabajador, María Grasso, porque ella también habla de cómo serían impactados los derechos de compensación al trabajador. No va a haber cambios en cuanto a esta ley, porque es una ley estatal, pero es una reflexión interesante y también la vamos a estar compartiendo esta tarde en Información Es Poder.
Thank you very much. La fabulosa, damas y caballeros, the one and only, Michelle White.
Sintoniza el show internacional de Paula Maruri por la 1010 AM y 990. La cita es todos los lunes de 4 a 5 p.m. y los viernes de 4:30 a 5 de la tarde. Y entérate de las últimas noticias del cine, la música y los deportes. Sintoniza la 1010 AM y 990.
El show internacional de Paula Maruri y nuestro amigo
Olga Flores es hecho en California. Es información, vive la pasión.
Encontro.
Hi. Good morning.
Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Bien, ¿cómo estás?
Pues de aquí fabulosamente bien. Me parece que tenemos dos o tres o cuatro cosas de qué hablar. Y obviamente el tiempo es apretado. El día de ayer hablé con, finalmente me contestó Dave Canepa, uh-huh. Y él le preguntaba yo sobre una especie de negociaciones o $1,000,000, uh-huh, algo así. Uh-huh. Y él me decía que sí, efectivamente existe. No sé qué tenga usted que decir sobre eso.
Ya, pues no puedo comentar, pero Pues alguien, no sé quién, you know, puso esa información a la media, pero, you know, personalmente yo no puedo comentar en eso. Pero si el David Canepa te dio confirmación, pues yo no puedo dar, pero él, si él te dio, pues ahí está la
respuesta.
La respuesta, sí.
Bueno, lo que él dijo es de que él lo que quisiera es que hubiera un acuerdo, o sea que ya sabemos que él no votó porque tuvo problemas de salud, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí se me hizo raro y le pregunté, le dije, ¿por qué es que dicen que fue un voto anónimo cuando tú uh-huh. lo votaste? O sea que eso no lo hace anónimo. Y luego él, quién sabe qué dijo sobre el tema. Pero lo principal, me parece, es de que él dice que él quisiera que esto llegase a un acuerdo. Y me, uh-huh. y me imagino, pero lo que se me hace muy extraño es, ¿por qué le van a ofrecer a una persona esa clase de dinero? Eso lo encuentro totalmente raro. No sé si usted lo encuentra raro. Sí.
Porque, pues sí, lo encuentro raro porque esto no es dinero. Es de principal que me están violando el democracy en mis derechos porque pusieron un reporte. Yo soy un oficial de ley. Soy un elector también, pero soy oficial de ley. Y para ellos, para violar mis derechos y poner ese reporte que no pusieron ninguna persona en testimonio de under oath, ni hicieron los audio de los statements que hicieron, y ellos quieren que yo voy en frente de ellos cuando ellos ya deshicieron que ellos creen que yo estoy mintiendo de cosas, y ellos quieren hacer como un corte de ley, y ellos son elected officials de distritos. Yo fui electado del condado totalmente, no de distritos, que ellos solo necesitan agarrar los votos de esas personas que viven en ese distrito.
O sea que ahora estamos hablando sobre el hecho de que ellos querían que el día de hoy, el 10 de diciembre, usted se presentara y contestara preguntas, damas y caballeros. Y ustedes han de recordar que ellos están basando las acusaciones en un reporte que hizo la jueza Cordell, pero ese reporte viene de quejas que se hicieron, pero no se hicieron bajo juramento y no se sabe quién las hizo y no hay grabación. O sea que son básicamente acusaciones falsas, y ahora los supervisores de San Mateo querían que la sheriff, ¿verdad?, Cristina Corpus, se presentara ante ellos porque yo creo que querían hacer un circo o algo así, ¿no?
Sí. Yes. Sí, es una cosa, es porque querían hacer como otro circo a nosotros para ponerme enfrente de ellos, y ellos no tienen el derecho para hacer eso. Ellos son electados de un distrito, yo soy la alguacil de ese condado. Y para que ellos me pongan enfrente como de un circo para hacer burlas para ponerme enfrente, ellos ya hicieron eso. Ellos ya pusieron todo de ese reporte por toda la media, no solo local, pero nacional. ¿Y por qué? Para que una queja que 40 gente que no me gustan, ellos están tratando a sacarme de la oficina porque yo estoy tratando hacer cambios para mejorar las relaciones con la comunidad y para asegurar public safety en el condado de San Mateo. ¿Qué estoy haciendo? Porque los crime rates ya se bajaron y se bajaron bastante, y ellos... So, para que ellos, esto es personal, Marcos. Ellos no me quieren ahí. Están haciendo cualquier cosa para sacarme.
La sheriff, damas y caballeros, Cristina ¿verdad? Corpus de San Mateo, hablando sobre el concilio de San Mateo. Y yo diría, ¿verdad?, que todos deberían de regresar a sus trabajos y no estar haciendo tanto circo por allá. Innecesario. That's what I'm talking about. Bueno, damas y caballeros, muy necesario que usted escuche esta próxima entrevista, que se trata de quizás su persona, si es que usted cree que tiene un caso, algo le pasó, a lo mejor la atropelló, no, ni lo mande Dios, a lo mejor la atropelló una bicicleta, una motocicleta, se cayó de ella por alguna razón, un perrito vino y la mordió, o un perrote así grandote, como cuando estaba yo chavalo, me acuerdo que me mordió una vez un perro, estaba bien chavalillo, y me mordió en ya saben dónde, ¿no? En la pura cadera. ¡Híjola! Me fui con mi mami. Y luego, vámonos, que lo vamos a inyectar y quién sabe qué. Y dije, no, espérate, no. Tranquilícense todos, no se me asusten. Bueno, sí, perfectamente bien. ¿Cómo está usted?
Hello.
Sí, ¿cómo está, licenciada? ¿Qué me cuenta de la vida? Hello, can you hear me? Oh, she can't hear me. Oh, can you hear me?
Yes, sir. I can hear you now. I'm so sorry.
No, okay. There's not a problem. We're like Mr. Bell. Can you hear me now? Yes, I can hear you. Okay. ¿Cómo ha estado? Estaba hablando yo sobre casos de algún perrito que le muerda a uno y usted siempre los menciona y dice que ahí no hay otra cosa. El perro la mordió, punto y aparte, ¿no?
Así, claro. Cuando estamos hablando de esos tipos de accidentes que es un animal que ataca a otra persona, eso no es la ley de negligencia. Si se acuerdan, cuando tienen un accidente o se me caen en una tienda o tienen un accidente de coche, tenemos que probar negligencia. Y eso incluye que una persona tuvo un deber, que ese deber lo rompieron y que eso causó daños. Pues eso no necesitamos cuando es un accidente de un animal atacando a una persona. En este caso, en inglés, se llama strict liability. Quiere decir que no hay que probar que había negligencia. Simplemente el acto de un animal que ataca al vecino o al trabajador que está ahí cerquita, eso es la culpa de la persona que es el dueño de esos animales. Y es algo que pasa muchas veces, muy, muy frecuente. Tengo un caso ahorita de un señor que estaba trabajando y él fue a agarrar sus lentes de su troca y se le presentaron dos perros. Y el señor no tuvo miedo porque son perros y él pensó, van a empezar a jugar conmigo. Pero eso que me dijo, cuando los dos perros me lo atacaron. Y en ese caso, eso es doble. Ese es workers' comp porque él estaba trabajando y también lo atacaron estos perros que la dueña, era el vecino, era la dueña de sus perros. En ese caso, tiene un caso civil y es strict liability. Es muy importante tener cuidado de nuestros animales, de nuestras mascotas, en particular los perritos bonitos, los chiquitos, en mi opinión, son los más peligrosos, right? Porque se miran tan bellos.
Inocentes.
De uh-huh. Yes. Uh-huh. Y son los peores, son los que en más que todo atacan a niños, porque los niños quieren tocarlos y los little poodles. Muchas veces tienen a lot of character y atacan a los niños y esa es la culpa del dueño, 100%.
Y dígame una cosa, si un perrote ataca a mi perrito y sí. Mi perrito queda dañado, ¿también tengo un caso?
Es tan triste esa situación. Mira, en la ley de California está cambiando un poco, pero en realidad nuestros animales, mascotas, son nuestra propiedad. So, en esa situación no es diferente que si alguien viene y te tira un bat y te rompe tu carro. Es tu propiedad. So, si lastima a su propiedad, tienes un caso civil porque lastimó a su propiedad. So, gastos médicos del animalito, veterinary bill, hospital, cirugía del animal y medicina, todo eso, esa persona va a tener que pagar. Y usualmente es the homeowner insurance que cubre eso. Pero también se puede hacer el pleito que afectó a la persona demasiado por el anguish de ver a un familiar, a family member, estar atacado por un perro. Pero claro. Sí tenemos varios de esos tipos. Acuérdense, en California y en muchos de los estados, bendito Dios, están viendo a los animalitos más que propiedad, sino como como family members, ¿no? Porque yeah. son, en yeah. realidad. Yeah, right? yeah.
Entonces,
sí hay, sí se puede hacer casos civiles, en particular si un perro, si ese perro también no estaba protegiendo, no estaba en el leash, si es un perro grande y es un poquito agresivo y no tuvo la cosita en la boca para no poder atacar a los perritos, sí se puede hacer algo. El problema es que personas que tienen esos tipos de perros, les voy a decir, the high risk, no van a tener assets o seguridad para proteger en ese caso, pero si pasa eso, definitivamente pueden ir a Small Claims Court. Acuérdense que subieron el nivel de Small Claims Court a 12,500. Antes, por mucho tiempo, era 10,000. Ahora pueden pelear hasta 12,500 si van a Small Claims Court.
Wow, muy interesante. Y me imagino que este señor tiene doble anguish porque él pensaba que los perritos iban a ser nice y luego lo atacan, y eso me parece a mí que emocionalmente lo afecta a uno más cuando uno cree que confía en su amigo y luego su amigo lo ataca.
Ya, es exactamente lo que me dijo. Él ama a los perros y él pensó, yo soy trabajador, muchas veces se presentan los perros, pero ya cuando están empiezan a mover la colita, and they do, empiezan a jugar y es cuando sabes que no te van a hacer nada. Y pasa muchas veces, él estaba acostumbrado a eso, pero estos perros no, esos me lo atacaron. Y lo que le dio más anguish, y lo que lo puso más serio en este nivel, es que los perros estaban en una leash, en una cuadra, y cuando lo estaban atacando, esa cuadra estaba por sus piernitas, y él tenía un gran miedo que se iba a caer, y si se cae esos perros, que sería muy muy peor la lastimadura, ¿no? Porque su cara ahora está abierta y cosas de ese tipo para ataque. Pero acuérdense una cosa muy importante: en la ley de Workers Comp no cubren lo que se llama sufrimiento, pain and suffering, que en realidad es daños generales, que es lo que iba a hablar de hoy. I was going to talk about general damages. Workers' comp no cubre tu sufrimiento, okay? No, ellos no importan si te caes de un roof y tienes sufrimiento. Eso no. En workers' comp es como una receta. Te has lastimado esto, vale esto. Así es workers' comp. Pero la ley civil sí cubre pain and suffering. So, si una persona se encuentra en una situación, accidentes de coches cuando están trabajando, accidentes fuertes, pero es culpa de otra persona que también estaba trabajando y no es empleado de la misma compañía, o ataques de animales, esa persona tiene ley civil y la ley civil les va a poder recuperar por lo que se llama general damages, daños generales, que son dolor, sufrimiento, anguish, cosas de ese tipo.
Perfectamente. Bueno, sí, pues nos puede platicar un poquito más sobre ello, a menos que alguna persona, ¿verdad?, se haya animado a marcar el teléfono. Tenemos una línea abierta en este momento. Si usted quiere llamar con una pregunta, con mucho gusto, se la vamos a contestar, pero así nada de balazo. Estamos hablando, damas y caballeros, con la licenciada Efigenia Domínguez. Ella también doctora quiropráctica, recuerde ello. Así es que ella sabe muchísimo sobre dónde están los dolores y qué tan fuertes son. Bueno, dos teléfonos a donde usted puede llamar. Obviamente vamos a darle el de la oficina primero. El de la oficina es 415-239-9700. El teléfono de la oficina, 415-239-9700. El teléfono que ella siempre trae consigo es otro, 415-987-7539. 415-987-7539. Pues sí, doctora, tenemos unos 4 minutos para que nos platique lo que nos traía, por favor.
Perfecto. General damages, daños generales, son diferentes que los daños especiales o daños médicos económicos. General damages, estos tipos de daños lo puedes agarrar solamente en casos civiles y también en casos de contrato. If somebody breaches a contract, no cumple con el deber que iban a hacer, ¿no? Y estos son casos que tienen exceso o que tienen prueba de condiciones non-económicas, o sea, no son económicas. En otras palabras, ¿qué quiere decir? No podemos poner una cantidad de dolor en el sufrimiento de una persona, como este señor que me lo atacó el perro. ¿Cuánto dinero cuesta el sufrimiento que él tuvo con el susto y el dolor y no poder dormir y tener pesadillas sobre esa situación? Pues es demasiado duro, ¿right? No es como cuando vas a Walgreens y te dan un recibo de lo que pagas para tu medicina. Esos son daños generales. Y los daños generales se incluyen en todo lo que son los casos civiles. Y eso incluye the pain and suffering. Por eso, cuando tienen un caso de este tipo, si sus abogados hablan de los daños, los abogados están hablando de dos tipos de daños. ¿Cuáles son los daños económicos? No puede trabajar. Los daños del doctor, del quiropráctico. ¿Y cuáles son los daños generales? Por lo tanto, los daños generales son dos o tres veces más que los daños médicos o los daños especiales, right? Pero en muchos casos puede ser hasta 100,000, hasta 200,000, en unos casos hasta 500,000, dependiendo en cuánto fue el sufrimiento de esa persona. Tengo otro caso en que un dolly se le salió una parte del truck, de la troquita, y le pegó a una señora cuando ella estaba conduciendo en the freeway. Esa persona tiene daños personales porque fue al doctor, a la emergencia, corporalmente, pero está sufriendo súper más psicológicamente por lo que le sucedió cuando estaba conduciendo ella en the freeway. Esos son daños generales, the psychological aspect, los daños de no poder dormir, de sufrir, de tener la pérdida del enjoyment of life, right? De no poder vivir su vida sin tener este tipo de dolor en realidad. Y eso puede ser compensated, pagado, si tiene un abogado que sabe pelearlo, y también se lo pueden probar. Y también tiene que tener sentido. Si alguien te pega por detrás, probably no vas a tener tanto sufrimiento como una parte de una troca que atacó tu carro cuando usted estaba conduciendo en the freeway, o un perro que lo atacó cuando usted fue a agarrar sus lentes, right? So es un poco diferente, y es la posibilidad de poner eso en papel y también escribirlo para que el juez y el jurado pueda ver estos daños, y ese es el modo que nosotros podemos agarrar compensación en los casos civiles. Eso no cuenta en Workers' Comp. Workers' Comp solamente les paga los daños que agarró físicamente y, claro, psicológicamente. Si alguien, por ejemplo, le pone una pistola, eso da trauma. Si está, por ejemplo, trabajando y había un armed robbery. En ese caso, claro, se puede hacer psicológicamente. Pero el psychology, en casos de Workers' Comp, están valorados con la visita del doctor y también con el reporte del QME, que va a determinar cuánto es la pérdida que esa persona frío, muy diferente de lo que vemos en la Corte Civil.
Wow, qué interesante su trabajo. Bueno, pues damas y caballeros, les voy a dar los teléfonos para que usted llame y haga su cita. Si usted cree tener un caso o algo pasa, alguien que usted conozca, le da los teléfonos y le va a hacer un gran favor. 415-987-7539. 415-987-7539 es el teléfono que ella siempre trae con su persona, el de la oficina. 415-239-9700. 415-239-9700. Me encantaría, si es posible, la semana siguiente, hablar sobre cómo se mide ese sufrimiento.